En estos tiempos de reformas, parece que el Banco de Previsión Social no se queda atrás. La semana pasada, el directorio del BPS aprobó un paquete de propuestas para ampliar y flexibilizar los derechos jubilatorios. El director en representación de los trabajadores, Ariel Ferrari, dijo que es la primera vez que institucionalmente el organismo hace un planteo para modificar el actual sistema previsional, este que ya tiene 11 años de vigencia. Parece un buen momento para repasar en qué consisten esas medidas, qué fue lo que las motivó y qué trámite tendrán, pero además vamos a aprovechar para conversar sobre otros temas que tienen al BPS como actor fundamental. El diálogo será con el presidente del BPS, Ernesto Murro.
La sociedad y la gente.
Murro, buenos días y gracias por acompañarnos.
Un gusto, Emiliano, un gusto estar con la audiencia en perspectiva y desde aquí 14 el espectador.
Yo lo mencionaba recién en la introducción. Ariel Ferrari dijo que esta es la primera vez que institucionalmente el BPS hace un planteo para modificar el sistema previsional que tiene 11 años de vigencia. ¿Cuál es concretamente el espíritu de esta propuesta que se elevó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social?
Bueno, en primer lugar, esto es el fruto de un trabajo de varios meses, donde los directores de este organismo, recordemos que el directorio del BPS es el único organismo ejecutivo de gobierno donde además los representantes del gobierno están allí, los representantes sociales. Es un caso bastante especial a nivel internacional que está mereciendo su estudio para administrar ni más ni menos que el 15% del Producto Bruto Interno, unos 5 millones de dólares diarios.
Y bueno, 5 millones de dólares diarios, sí, hemos manejado ese número otras veces y es un número que en cuanto uno lo piensa dos segundos, impresiona, ¿no?
50% más que el presupuesto de salud, por ejemplo, o 4 veces 5 el presupuesto de educación, que son otros derechos humanos fundamentales. Y esto hace que en ese directorio se ha venido discutiendo el tema, se crearon grupos técnicos de trabajo del organismo, hace algunos meses también, y bueno, finalmente se llegó a estas propuestas, a esta batería de propuestas, en base a diagnósticos, a la experiencia propia nuestra en el organismo. Estos diagnósticos que venían diciendo, recuerdo, Emiliano, que nosotros hace muchos años que venimos diciendo que la inmensa mayoría de la gente no se iba a jubilar en Uruguay. Alguna vez hasta trataron de destituirnos por eso cuando éramos director por los trabajadores. Estudios que hizo la propia representación de los trabajadores, estudios de CEPAL, como los presentados en marzo de este año por Álvaro Forteza, lo que había hecho anteriormente Lago Marcino Lancilota. El estudio de Forteza, por ejemplo, nos dice que solo el 16% de los trabajadores privados del Uruguay, que son más del 80% de los trabajadores del país, iba a llegar a juntar 35 años a los 60 de edad, y que es, o sea, uno de cada seis. Y solo el 32% iba a llegar a hacerlo a los 65 años de edad, o sea, uno de cada tres. Y bueno, y lo que vivimos todos los días, la semana pasada analizamos un caso en el directorio donde a una persona le faltaban 11 días para jubilarse y tenía 60 y pico largos de edad. Y bueno, esto nos llevó a estas propuestas de flexibilización que van en, por lo menos, en tres aspectos.
Sí, uno, porque veía que el vicepresidente del BPS, Heber Gali, decía que esta flexibilización en el acceso a la jubilación no pasa exclusivamente por una reducción de la cantidad de años trabajados que se exige, ¿verdad? Que a los 60 años es de 35, reducción de 35 a 30 de la cantidad de años trabajados. No, es un tema mucho más complejo, enfatizaba. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué tipo de medidas entonces van a estar incluidas?
Bueno, porque allí, por ejemplo, se analiza además la situación que ha vivido el país, en ese sentido. La gente que, digamos, cuando yo era joven, era la época en la cual hasta yo mismo, nuestros padres, decíamos, bueno, hace 20 años, hace 30 años que trabajo en tal lugar y es un orgullo de los uruguayos. Eso cambió. Cerraron muchas fábricas, quedó mucha gente afuera, quedaron, por ejemplo, hoy hay problemas para encontrar soldadores para Bosnia, porque se perdieron oficios. Y bueno, y esto hay que tenerlo en cuenta. La seguridad social no puede estar anclada en la época en que fue pensada para el trabajo estable, público o privado, el matrimonio con libreta. O sea, la vida ha cambiado y hay que cambiar la seguridad social. Y bueno, y ante eso nosotros, por ejemplo, planteamos que hay que reducir esos 35 años, que era un caso casi único en el mundo de exigencia simultánea de 35 años de trabajo registrados y de hecho pagos, y 60 de edad para hombres y mujeres. Y ahí planteamos varias alternativas. Que no es canilla libre, que es con condiciones. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, gente despedida o que hace más de un año que está sin trabajo, y eso se prueba y se le pone un tope de ingresos, y puede ser la única pasividad. Esto no es para que la gente consiga, o que ya tiene una pasividad, consiga otra. Bueno, allí por ejemplo decimos, miren, puede haber casos donde con 57 años y 30 podamos darle un anticipo jubilatorio. Uh-huh. O tomar en cuenta, porque también planteamos modificar lo que es el porcentaje de jubilación en relación al salario, porque recordemos que además en Uruguay se aplica 60 años de edad y 35 de trabajo, y a esa gente se le paga el 50% de los últimos 10 años o de los mejores 20. O sea, que esto tuvo un impacto muy fuerte en la caída del monto de las jubilaciones, que también fue dispuesto por la ley 16.713 hace 11 años. También hablamos de modificaciones en el tema de la pensión vejez, un tema que hemos analizado juntos con el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros venimos participando junto al Ministerio de Desarrollo Social, no solamente en el plan de emergencia desde su creación y su implementación, sino ahora en el plan de equidad, que está a consideración del Consejo de Ministros. Allí hay una propuesta de bajar a 65 años la edad de la pensión a la vejez, y bueno, es otra de las propuestas que compartimos, que incorporamos. Esa, digamos, es una idea compartida con este ministerio. Y está el otro tema de la discapacidad. Por ejemplo, ¿qué pasa hoy? Hoy un trabajador puede tener 20 años de trabajo. Resulta que el día que se enferma, hace 6 meses y un día que no está registrado en la Seguridad Social. No tiene nada. O hace 2 años que dejó de trabajar, que no está registrado, que no está trabajando, que está siendo obligado a trabajar en negro. Y el trabajador se queda sin nada ante una enfermedad grave que le produzca una discapacidad de por vida. Bueno, estas son algunas de las flexibilizaciones.
De todos modos, estos son cambios que requieren ley.
Sí, sin duda.
Estamos hablando de propuestas del BPS dirigidas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Uh-huh. ¿Quién tiene la iniciativa en esta materia?
La iniciativa en Seguridad Social es una iniciativa del Poder Ejecutivo. También tenemos otros dos ámbitos que están discutiendo estas cosas, que es un ámbito que se ha reforzado incluso a partir de una reunión de la semana pasada, que es la Comisión Sectorial de Seguridad Social, creada por la OPP. Allí hay un comité ejecutivo donde participa el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, la OPP, el BPS, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, y donde hay un plenario, que fue el que se reunió la semana pasada, y aprobó ya una agenda para el 2007, donde se incluyen análisis de las propuestas de reforma de Seguridad Social. Allí también vamos a presentar esto, y está también funcionando el Consejo Nacional de Políticas Sociales, que también integramos a nivel técnico y político, a nivel técnico en el marco del Plan de Equidad con el economista Lago Marcino, a nivel político lo integra el propio vicepresidente del EPS, Bergali, donde allí, por ejemplo, se está analizando el tema de la pensión vejez a los 65 con determinadas condiciones.
Pero estas iniciativas en particular, las que usted acaba de resumir en titulares surgidas del Banco de Previsión Social, ¿tienen ambiente a nivel del Poder Ejecutivo?
Bueno, nosotros tenemos una...
Se lo pregunto porque hace pocos días vimos unas declaraciones de Ferrari, justamente representante hoy de los trabajadores en el directorio del BPS, muy crítico con respecto a la actitud de este gobierno en cuanto a reforma de la ley vigente en materia de seguridad social, que en el programa de Frente Amplio se anunciaba y se prometía cambiar, ¿no? Muy crítico con respecto a lo poco que se había hecho. Se había instalado una comisión con representantes de diversos sectores técnicos y sociales para analizar las reformas, y desde entonces no se volvió a hablar sobre este asunto desde abril de 2005, destacaba Ferrer.
Bueno, esto, reitero, tuvo un cambio importante con dos indicadores, yo diría, de estos días. Por un lado, Emiliano, el pronunciamiento expreso del ministro Bonomi a la salida de un Consejo de Ministros, en esas habituales reuniones de información que se hace semanalmente de los Consejos de Ministros, donde el ministro Bonomi dijo que había acuerdo en estudiar la flexibilización del acceso a la jubilación, y habló concretamente de los 35 a los 30 años. Ese es un dato. El otro dato es la reunión que se hizo la semana pasada, el plenario de la Comisión Sectorial de Seguridad Social, donde no solamente estuvieron estos ministerios, BPS y OPP, que integran el Comité Ejecutivo, sino todos los organismos que le integran. Allí están los representantes sociales en el directorio de BPS, están las otras cajas, están las AFAPs, y allí se planteó una agenda, una propuesta que hizo el propio Ministerio de Trabajo, que compartimos, de crear una serie de mesas de discusión a partir del 2007 sobre este tema. Y hay un tercer elemento, Emiliano, que es el informe que hizo el presidente de la República, donde detalló algunas prioridades para el 2007, y allí aparece también el tema de la reforma del sistema previsional.
Ahora, Murro, ¿quién paga el costo de estas reformas? Porque los motivos que usted estaba enumerando se entienden perfectamente. Esas situaciones deben requerir algún tipo de atención. Ahora, la ley vigente fue diseñada, entre otras cosas, para sanear el sistema de seguridad social uruguayo, muy cascoteado, deficitario, problemático en las últimas décadas. Y tenía como una de sus bases justamente que para jubilarse había que reunir una cantidad de años aportando efectivamente. Se supone que desde ese punto de vista se fortalecían las cuentas del Banco de Previsión Social. Si ahora esos criterios van a ser más flexibles, ¿de dónde saldrá el dinero para pagar a quienes no habían logrado generar la causal con las normas vigentes?
Dos o tres reflexiones, Emiliano. En primer lugar, lamentablemente eso que se dijo iba a pasar no pasó. Si se quiere hablar del costo, si se quiere hablar del déficit, palabra que a mí no me gusta mucho en seguridad social, eso empeoró en estos 11 años. Lamentablemente, y eso fue un costo para los uruguayos. En segundo lugar, estas propuestas, tratamos de ser propuestas muy serias, muy razonables, muy equilibradas. Allí hay una serie de condiciones que se ponen. Hay otras cosas que, por ejemplo, nosotros estamos proponiendo que la tasa de reemplazo máxima de las jubilaciones, que es 82,5, baje a 80. Y por otro lado, la tercera reflexión, Emiliano, lo más caro para un país es que la gente no tenga seguridad social, que no tenga protección social. Porque ¿cuánto nos ha costado a los uruguayos que la gente no pudiera jubilarse? Mire, yo tengo acá un informe del Banco Mundial, seguramente en el correo de la entrevista nos vamos a referir en otro momento, con el cual tuvimos acceso hace 15 días y que estamos empezando a difundir. Y el Banco Mundial, en este informe, que es del año pasado, donde analiza el sector protección social en Uruguay, dice que el número de jubilados por la reforma del año 96, por la 16 y 13, cayó un 4%, hay un 4% de personas jubiladas menos, cuando en el mismo periodo el envejecimiento de la población mayor de 65 años aumentó un 5%. Entonces se empieza a generar un desfasaje entre la gente protegida, y eso genera un costo. O sea, por ejemplo, si la gente no accede a estas cosas, ¿qué está pasando hoy en Uruguay con la gradual mejora que se está dando de los ingresos, de los salarios, de las pasividades? La gente gasta, la gente invierte, se ha movido el país, hay más empleo. Acá se nos dijo durante años que no se podían aumentar los salarios porque caía el empleo. Hoy en Uruguay está aumentando el empleo, una tasa de empleo que es la mayor de los últimos 20 años, una tasa de desempleo que viene decreciendo, un nivel de ingresos que viene aumentando tanto en salarios como en pasividades, y además crece más en el interior del país, donde debe crecer más porque allí la desigualdad era mayor, y sin embargo no está pasando ninguno de los dramas que se decían en épocas anteriores, sobre todo en la década de los 90, que iba a pasar.
De todos modos, ¿está estimado el costo de esos cambios que ustedes proponen y cómo impacta en la asistencia que el BPS recibe de rentas generales?
Esto lo decimos expresamente en el documento. Una vez que se vayan definiendo los parámetros, que se van acordando los parámetros que se van a instrumentar, nosotros tenemos en el BPS una muy eficiente asesoría económica actuarial y una asesoría en políticas sociales, hoy conformada como Asesoría General de Seguridad Social, reconocida nacional e internacionalmente, que tiene su propio modelo de proyecciones, que ha sido validado además este año por la Organización Internacional del Trabajo, y que la ponemos a disposición para hacer todos los cálculos que sean necesarios, porque paralelamente están pasando las cosas. Por ejemplo, usted mencionaba la asistencia financiera, y bueno, desde 1990, donde la asistencia financiera y los impuestos afectados al EPS eran solo el 18% de nuestro presupuesto, pasamos al 2004 con casi un 54%. Y felizmente, en estos 20 meses de gestión, hemos disminuido prácticamente de un 53-54% a un 44% de asistencia financiera, con el mismo sistema de seguridad social. Y creo que eso es un ejemplo, una cifra muy fuerte, de cómo la mejora de la gestión, la mejora de la recaudación, la mejora de las condiciones del país, la mejora de las condiciones graduales que se están dando en el país, ha favorecido que la asistencia financiera sea menor con el mismo sistema de seguridad social que ahora empezamos a modificar.
Justamente usted introdujo allí números. Los números del BPS vienen mostrando una mejora permanente en este año y medio de gestión del directorio que usted preside. Hay mejoras en materia de recaudación, empresas contribuyentes, empleados cotizantes. Obviamente, buena parte de esa evolución positiva se debe a la mejora de las condiciones generales de la economía del país,
sin
en
duda.
Particular al crecimiento del empleo en cantidad y en calidad, y otra parte se debe a la mejora en la gestión del propio BPS. ¿Ustedes saben cuánto pesa cada uno de esos factores?
En primer lugar, Emiliano, yo agradezco la pregunta. Y yo creo que lo primero que tuvimos que hacer en el BPS cuando asumimos esta nueva dirección del BPS fue definir algunos lineamientos estratégicos de cómo íbamos a trabajar. Yo tengo 14 años en el Banco de Previsión Social. Nunca me he ido y dedicado a esto. Lo mismo pasa con el vicepresidente, con Edgar Gales, un funcionario de 25 años en el BPS, contador Casares, que tiene toda una vida dedicada a la seguridad social, se ha integrado muy eficientemente el director Cuervo, se ha integrado muy bien los directores sociales, es un directorio sin conflictos. Recordemos viejos tiempos, Emiliano. Sin conflictos con el cuerpo gerencial. Ha habido una transición importante en el BPS, donde hemos incluso hecho cambios profundos. Cambiamos el gerente general, cambiamos la dirección técnica del área de recaudación y fiscalización. Se creó la dirección técnica de prestaciones, se cambió la gerencia del área de la salud, y en el BPS las cosas han transcurrido tranquilamente. Eso para nosotros es un capital muy importante. Un directorio del BPS que para las cosas fundamentales, para las cosas grandes, resuelve por unanimidad o por un gran consenso. Y eso para nosotros es muy importante. Que es la primera cuestión. Lo otro tiene que ver con que estamos teniendo algunos resultados históricos sorprendentes, Emiliano.
Usted mencionaba recién cómo ha mejorado lo que es la asistencia de rentas generales, pero ¿qué otros números hay al día
de ejemplo, hoy? Por ejemplo, cuando nosotros asumimos había 970.000 puestos cotizantes, hoy estamos arriba del 1.100.000 en forma mantenida. O sea, tenemos unos 140.000 personas más, un crecimiento del 15% en afiliación, que internacionalmente es algo absolutamente espectacular, con crecimiento además en sectores habitualmente críticos. Por ejemplo, por primera vez tenemos 120.000 trabajadores rurales, nunca se habían superado los 100.000. Por primera vez tenemos 45.000 trabajadoras domésticas, nunca se habían superado, cuando nosotros asumimos estamos en el orden de las 36.000. Tuvimos un crecimiento del 50% en el sector construcción, de 26.000 a 40 y pico de mil trabajadores, y lo mismo pasó en las empresas de la construcción.
En cuanto al volumen de la recaudación,
llevamos 20 meses corridos, y ya me adelanto a decir que en noviembre también lo va a hacer, aunque las cifras van a estar dentro de una semana, de mejora recaudación en términos reales, medida en pesos, medida en dólares, comparada con los salarios, que es la forma en que recauda el BPS, con los salarios reales, comparada con los precios, comparado con el crecimiento de la economía. Estamos hablando de una recaudación de promedio, yo diría, de 8 o 10 millones de dólares más por mes.
¿Y eso qué implica en porcentaje?
Y esto está implicando un crecimiento. Por ejemplo, si yo comparo la recaudación que el BPS tenía en el 2004, que es el año anterior a que nosotros asumiéramos, crecimos un 28%. Estas son cifras muy importantes.
¿Y dónde está la causa?
Yo creo que las causas son varias. Una es esa cuestión de la cual se habla poco en Uruguay, que es la particular integración del directorio del BPS. Si los directores políticos y los sociales no tuviéramos esta armonía para hacer las cosas, Por ejemplo, cuando salimos a combatir la evasión, salimos todos a combatir la evasión. Cuando promovimos esta ley, que está teniendo resultados espectaculares, en 5 meses, esta ley de facilidades de pago, de inclusión, que ahora adelanto, van a haber decenas de miles de empresas, además, beneficiadas con la bonificación por ser buenos pagadores, que se aplica en este mes de diciembre, que en enero, cuando las empresas vayan a pagar su factura, van a recibir automáticamente un descuento del 30% de sus aportes patronales jubilatorios.
Sí, porque la ley no incluía solamente facilidades a quienes estaban atrasados, sino además compensaciones a los buenos pagadores.
Estoy adelantando, Emiliano, que por lo menos, quizás sean más, estamos revisando en estos momentos, por lo menos 80.000 empresas van a recibir el premio de bonificación por buenos pagadores. Pero esto no significó, en solo cinco meses, regularizar 80.000 personas en el Uruguay. Con las 10.000 empresas que firmaron, casi a esta altura, 24.000 convenios por casi 60 millones de dólares en solo 5 meses. Esa ley se promovió por unanimidad. Esa ley la elaboraron conjuntamente, no solamente los directores, los equipos técnicos del BCE, sino que, por ejemplo, participaron asesores de los trabajadores, asesores de los empresarios, por ejemplo, participaron asesores de la Cámara de Industria. Quiero mencionar, por ejemplo, a alguien que es muy conocido, el señor Nelson Penino, participó en la redacción de la ley. Bueno, esa ley salió, fue al Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros se aprobó unánimemente y el Parlamento la aprobó unánimemente. Y está funcionando muy bien, permitiendo que grandes deudores por primera vez se pongan al día. Yo quiero mencionar algunos grandes deudores públicos que estoy autorizado a mencionar, como la Intendencia Municipal de Canelones, donde hicimos público la firma del convenio por 6 millones de dólares, primera vez que la Intendencia, que no está en situación regular de pagos, el Correo, AFE, otros organismos que, y también empresas privadas, grandes deudores privados que nunca habían estado en situación normal con el BPS, hoy lo están, pero por sobre todas las cosas, además, miles y miles de pequeños camioneros, chacreros, almaceneros, el que regularizar su casita, y la ley sigue abierta, se pueden seguir amparando porque es una ley abierta a este tema. Pero a esto se ha agregado también, Emiliano, que la gente ha recibido los beneficios. Tenemos más de 100.000 trabajadores más con cuota mutual en este tiempo. Más de 100.000. Por primera vez el BPS supera los 700.000 trabajadores con cuota mutual. Históricamente estábamos en los 600.000. Tenemos 45.000 niños más con asignaciones familiares en este periodo. Han crecido las unipersonales, pese a que este directorio no las fomenta. Han crecido las microempresas que tienen esa exoneración, por ejemplo, el 75% en el primer año, el 50% en el segundo año, y que recién el tercer año pagan lo que corresponde. Han crecido. Han crecido los monotributistas. Bueno, creo que de alguna manera esto confirma estas cuestiones. Es un proceso de formalización que es muy importante. La gente se está organizando para formalizarse, Emiliano. Esta es una cosa nueva también en Uruguay.
¿Cómo que se está organizando para formalizarse?
Sí, por ejemplo, nosotros nos han llamado los pescadores artesanales. Bueno, ¿cómo podemos entrar al sistema? Hemos tenido reuniones en Maldonado, en San Gregorio, en Paso de los Toros. ¿Cómo nos podemos organizar? ¿Cómo podemos entrar al sistema? Los ladrilleros. Yo estuve en Ismael Cortina reunido con ladrilleros de 10 departamentos del país. Bueno, los pescadores artesanales van a entrar ahora con el monotributo que implanta la reforma tributaria. Los ladrilleros van a entrar ahora. Los productores, sobre todo las mujeres rurales, productoras de dulces, de artesanías, van a entrar ahora con el monotributo. Esta fue otra idea que también surgió del BPS.
Son 9:12 en la mañana del Espectador. ¿Cuándo seguimos con el presidente del directorio del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro? Una entrevista que empezamos temprano, pero que, como era de prever antes de abrirla, no va a ser suficiente, porque con el Banco de Previsión Social hay muchos asuntos de pique y además aparecen innumerables llamadas con consultas de los oyentes. Vamos a ver cuánto podemos avanzar hoy. Estábamos en los minutos anteriores, Murro, hablando de regularización y un capítulo en el que se ha puesto mucho énfasis en esta gestión de este director del BPS es el servicio doméstico. Esta pregunta llegaba ayer de Carlos de Malvin. Quería consultarle cómo se ha venido procesando el tema de los aportes de las empleadas domésticas. En mi caso, tuve la intención de regularizar todo y cuando fui al BPS, por concepto de deudas, multas y recargos, tenía que poner unos $10.000 arriba de la mesa. Como no los tengo, me quedé con las ganas de pasar todo esto en limpio. ¿Cuáles son exactamente los criterios?
Si me permite, terminaría lo de monotributo porque con eso cerramos lo anterior, Emiliano. El monotributo tiene 15 artículos en reforma tributaria, un tema del cual no se ha hablado. Una idea también del EPS, tuvo algunas leves modificaciones en el Poder Ejecutivo y en el Parlamento, y va a ser una, nosotros creemos que va a ser una poderosa herramienta de inclusión de sectores, porque ahora no solamente va a poder incorporarse la gente que vende en la calle, sino la gente que produce, algunas microemprendimientos, va a poder incorporarse los pequeños locales, no solamente los que venden en calle, en fin. Y este tipo de actividades que mencionábamos, esta fue otra iniciativa del BPS de proyecto de ley que va a ser consagrada cuando se termine de aprobar en estas horas la reforma tributaria. Sobre el tema domésticos, yo le aconsejo, primer consejo que le diría al oyente, que vaya de nuevo, porque con esta nueva ley, la 17.963, que está vigente hace 5 meses, las deudas se disminuyen notoriamente. No hay amnistía, no hay perdón, pero sí se disminuyen notoriamente. Y bueno, y hay que ver desde cuándo tiene a su doméstica trabajando en negro, fuera de planilla. Recordemos que este es uno de los sectores más perjudicados del país. Yo señalaba hoy, estamos en aproximadamente 45.000 trabajadoras domésticas registradas, todavía nos queda por registrar otras 45.000 más, porque el censo dice que hay unas 90.000 en Uruguay. Claro que hemos mejorado. Y bueno, hemos facilitado los trámites, el registro de una trabajadora doméstica se puede hacer sin ir al BPS, se pueden solicitar telefónicamente los formularios, se le envían a la casa, se firman, se envían al BPS y luego le llega la factura, porque recordemos que otra cosa buena que el BPS tiene desde hace algunos años es la prefacturación, cosa que, por ejemplo, los españoles, con todos los adelantos que tienen, están queriendo, bueno, que les enseñemos cómo funciona este mecanismo.
¿Qué es la prefacturación?
Es el enviarle a las empresas una semana, 10 días antes, la factura al detalle de cuánto tienen que pagar. Este es un servicio que existe en pocos países del mundo, no solamente de América Latina. Pero tenemos mucho que mejorar, es clarísimo que hay mucho que mejorar. En el sector doméstico hicimos la campaña educativa, el EPS apuesta mucho a las campañas informativas y educativas. Por eso en el verano pasado arrancamos con esta campaña que nos ha dado muy buenos resultados, de educar para incluir a estas trabajadoras, pero al mismo tiempo participamos en la comisión tripartita convocada por el Ministerio de Trabajo y ayudamos a elaborar el proyecto de ley que hoy ya está aprobado y que está poniendo a las trabajadoras domésticas progresivamente en igualdad de condiciones, de derechos, a los demás trabajadores del país y ubicando a Uruguay en los primeros lugares del mundo en cuanto a los derechos de las trabajadoras domésticas. Así que bueno, en esto hay que seguir haciendo, pues yo le aconsejaría al oyente que llame de nuevo para ver esa deuda. O es una deuda muy vieja, hace muchos años que tiene su trabajadora doméstica en negro, pero reitero, esta ley...
¿Pero qué pasa con quien, efectivamente, teniendo a la empleada doméstica muchos años en negro, quiere regularizar y bueno, y no le dan los números? ¿Cómo se resuelve una situación
como
esa?
Bueno, pero el tema es que hay que pagar, porque una trabajadora doméstica tiene derechos. Y si alguien podía tener una trabajadora doméstica, mire, yo le digo un ejemplo. Por ejemplo, para alguien que tenga una trabajadora doméstica, que vaya una vez por semana a su casa, que le pague relativamente bien, digamos, si va una vez por semana, le paga 50 pesos la hora, que es un muy buen sueldo para una trabajadora doméstica, está pagando unos 400 pesos por mes al BPS. Yo creo que eso es totalmente accesible. Además, recordemos que en el caso de las trabajadoras domésticas se puede compartir con otros patrones, por ejemplo, el aporte para la cuota mutual. Así que yo creo que es accesible el sistema.
En cuanto a los aportes por las pequeñas obras de construcción o de mantenimiento, ¿cuánto se ha avanzado en la definición de un marco nuevo? Porque el BPS salió en determinado momento, hace unos meses, a inspeccionar, provocó un verdadero shock, y a partir de entonces esto ha estado en discusión. ¿Qué se sabe sobre de qué manera se va a manejar estas situaciones de ahora en adelante?
Bueno, en primer lugar, me gustaría, Emiliano, aclarar eso del verdadero shock. Lo que el EPS empezó a cambiar fue su política inspectiva, y creo que ha dado muy buenos resultados. Las empresas se quejaban antes, y con razón, de que el BPS y otros organismos siempre íbamos a las empresas formales, a las registradas, a las que estaban en los centros de las ciudades o de los pueblos. Nosotros iniciamos una nueva política en este directorio, que son las inspecciones zonales o rastrillos, donde vamos a un pueblo, a una zona, a un barrio, y allí se mira todo, no solo el que siempre estuvo registrado, sino que se mira lo otro que hay que mirar. Pero como digo esto, digo lo otro, no hay una sola persona sancionada, como se dijo en algunos medios de comunicación y como dieron manija algunos periodistas, por pintar su reja, por pintar un pretil o por un parrillerito. No hay una sola. Y si hay alguien que me escriba directamente, y miraremos la situación.
Sí, porque lo que impresionó y sorprendió a muchos es hasta dónde llegaba el alcance del Banco de Previsión Social.
Yo, por ejemplo, me invitaron los vecinos de Jauregui Berri, pues se había hecho allí toda una cosa, yo estaba previsto que hasta iban a prender gomas en la ruta, y yo fui a hablar con los vecinos, como salgo todas las semanas a hablar con la gente en todo el país. Estuve, por ejemplo, el viernes en Valdense, cerca de 4 horas conversando con los vecinos de Valdense. Todas las semanas lo hacemos esto, para hablar de los más diversos temas de la seguridad social. Creemos que es una forma de gobernar. Un día estuvimos en Jauregui Berri, y allí había un ambiente caldeado realmente. Y nosotros llevamos las fotos de las casas que se habían inspeccionado, que si mal no recuerdo eran 5 o 6 en la avenida principal, todas obras completas, terminadas, esas se habían sancionado. Y lo otro era, bueno, que la gente había visto que andaban los inspectores, cosa que tenemos que hacer, y eso es lo que nos ha permitido, por ejemplo, bueno, este crecimiento en personas afiliadas, en personas protegidas, en personas con derechos, en mejora de recaudación. El crecimiento particular en construcción, reitero, crecimos un 50% en el sector construcción, que es por encima de lo que ha crecido la actividad en el sector. Y bueno, y yo creo que está habiendo una conciencia. Mire, yo le menciono algunos ejemplos muy ilustrativos, Emiliano. El PIT-CNT, cuando celebró sus 40 años y quería pintar con los estudiantes de Bellas Artes las fachadas de 3 sindicatos, mandó una nota al BPS preguntando cómo eso lo debía de hacer. La intendencia de 33, en la pasada semana de turismo de carnaval, iba a contratar personal por esa semana y mandó la consulta al BPS de cómo lo debía de hacer. Bueno, creo que estas son cosas que están mostrando esto que yo les señalaba, de que en la gente hay un proceso, bueno...
Pero ¿cuándo van a estar prontas las normas?
Ahí está.
Las nuevas normas
discúlpeme
en esta materia.
Discúlpeme, Emiliano, y disculpa lo dice porque me distraje en la respuesta. Nosotros ya enviamos 2 proyectos de ley. El BPS ya elaboró 2 proyectos de ley.
Uno precisamente, la señora que pinta la reja del frente de su casa va a estar obligada a aportar al Banco de Previsión Social.
Vuelvo a reiterar, ya enviamos 2 proyectos de ley. El primero al principio de nuestra administración, el segundo hace unos 3 meses, que además lo elaboramos también de la misma forma, conversando con las cámaras empresariales, conversando con el ZUNCA, con los directores sociales participando, con nuestros técnicos. Está hoy para aprobarse, en horas, diría yo. Hay interés de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, senadores de todos los partidos, en este tema. Está en horas para que salga la comisión tripartita que funciona en la órbita del Ministerio de Trabajo, donde además de las cámaras empresariales, el ZUNCA, el Ministerio de Trabajo, el BPS, está el Banco de Seguros del Estado. Se están ajustando los detalles y esa segunda iniciativa del BPS va a ir al Parlamento. ¿Qué va a permitir esta ley una vez que esté aprobada? Primero, que si yo tengo que, por ejemplo, cambiar la cañería del baño, hoy eso no se puede contratar a una empresa sanitaria para que lo haga, sino que tengo que hacerlo por la ley de la construcción. Una vez aprobado este proyecto de ley, se va a permitir contratar a una empresa sanitaria, o si tengo que cambiar la instalación eléctrica de mi casa, o si tengo que hacer un parrillero en el fondo. Esa es una posibilidad, contratar a alguien que ya sea empresa. La segunda posibilidad que estamos habilitando es un sistema similar al del trabajador doméstico, la trabajadora doméstica, que es lo que en el BPS se denomina usuario de servicio. O sea, no existe la empresa, pero sí existe el empleado, el trabajador, que es el caso del servicio doméstico. Es una familia que contrata a una trabajadora doméstica. Bueno, acá se podría contratar, por ejemplo, por 5 días, por 7 días, a una persona para que hiciera determinadas reformas por el régimen de industria y comercio, no por el régimen de construcción. Esto es para toda obra, la propuesta que está a consideración de esta comisión tripartita que funciona en el Ministerio de Trabajo, elevada por el BPS, toda obra menor de 30 jornales por año, porque no queremos que esto sea abusado y que se pueda usar una sola vez por año.
¿Y qué va a pasar cuando quien hace el trabajo es el propio propietario de la casa?
Acá existen los mecanismos que ya estamos facilitando y que funciona, Hay que mejorarlo, como todas las cosas. Tenemos que seguir mejorando mucho la gestión del BPS, aunque hemos mejorado. Y la mano dura benévola, que es cuando viene un amigo a ayudarnos a hacer algo, o la autoconstrucción, que es cuando lo hace uno mismo, bueno, todo eso estamos facilitando la tramitación, porque esos son mecanismos que ya existen, y estamos tratando de facilitar la tramitación de esto. Ya hemos avanzado en ese sentido, lo demuestra incluso la mayor cantidad de obras inscritas en este sentido en el correr de este año, o sea que acá hay cambios normativos y mejoras que tenemos que seguir haciendo, que tenemos que seguir haciendo en la tramitación para esto.
¿Pero cuánto paga quien resuelve una obra por la vía de la mano de obra benévola?
Ah, no, prácticamente no paga nada, Emiliano. Tiene que hacer el trámite, porque el tema es que, por ejemplo, también cuento la otra cara de la moneda. Uno de los principales, si no el principal, centro turístico de Durazno, se nos pretendió en un expediente casualmente perdido 8 años en el BPS que encontramos ahora, se pretendía que había sido todo construido con mano de obra benévola. Repito, uno de los principales centros turísticos de Durazno.
Murro, ¿cómo se está preparando el Banco de Previsión Social de cara a la implementación de la reforma tributaria? El ministro de Economía, Danilo Astori, confirmó hace pocos días que no entra en vigencia el 1 de enero, que se traslada esa fecha para el 1 de julio. Supongo que para ustedes habrá sido un alivio, porque el BPS tiene un papel importante a jugar, ¿no?
El primero, Emiliano, es explicar un poco cómo funciona esto. Hay en la reforma tributaria una simplificación en general, porque bueno, se eliminan 15 impuestos, y esto simplifica en general. En el caso del BPS, la cosa no es tan así, porque tenemos impactos en 4 aspectos fundamentales. Impactos muy fuertes, que afectan además toda la población con la cual el BPS se vincula permanentemente. ¿Cuáles son esos impactos? El primero es que el BPS va a ser el principal recaudador del impuesto a la renta de las personas físicas, que es el impuesto más discutido, más sensible, más impactante de la reforma tributaria. En segundo lugar, que cambian los aportes patronales a la seguridad social, lo que es otra buena medida, y se derogan muchas exoneraciones, algunas inmediatamente, otras progresivamente. En tercer lugar, porque los trabajadores van a declarar, junto y también los jubilados, a los cuales les corresponda o les pueda corresponder, después explicamos un poquito esto de que les corresponda o les pueda corresponder pagar impuesto a la renta, que son una minoría muy clara, van a tener que hacer las deducciones, declarar las deducciones, o sea, por ejemplo, sus aportes a la seguridad social, pero también, por ejemplo, sus gastos en salud. Y hay que entonces explicarle, enseñarle a los trabajadores y jubilados que puedan estar afectados cómo hacer eso. En el caso de los trabajadores lo van a tener que hacer ante las empresas, en el caso de los jubilados y pensionistas ante el BPS. Un cuarto factor es el monotributo, que cambia, y que nosotros esperamos que el monotributo, como lo decía antes, tenga un impacto importante en la inclusión del sistema, en la formalización, en la regularización de gente. Entonces, primera cosa, cambian los, digamos, hablemos de lo más común, de lo que la gente ya sabe, que son los aportes a la seguridad social, los aportes patronales a la seguridad social. Eso cambia. ¿Por qué? Porque hoy tenemos empresas que pagan 12.5, por ejemplo, el sector comercio y servicios, que van a pasar a pagar 7.5, 5 puntos menos.
Eso en cuanto a los aportes patronales.
Patronales. Pero hay sectores, por ejemplo, las empresas públicas que están pagando 24.5, que van a pagar 7.5. Es un cambio también muy importante que va a incidir, como ya se ha señalado, incluso en las tarifas y en otros aspectos económicos del país. También hay sectores que van a pagar más, porque hoy está pagando 0, como la industria manufacturera, y va a pasar a pagar el 7.5. Otros sectores que lo van a hacer progresivamente, como algunos medios de comunicación. Por lo tanto, ahí cambia el tema. Y entonces hay que explicar a las empresas qué es lo que cambia. Empresas que además están acostumbradas a que el BPS les mande, como dijimos hoy, la factura una semana o 10 días antes. Empresas que están acostumbradas además a que el BPS les dé el software, les dé el programa informático. Y lo vamos a hacer. Estamos ya haciendo el nuevo programa informático para ofrecérselo a las empresas. Eso cambia.
Eso en cuanto a los aportes patronales a la seguridad social. Pero en cuanto al impuesto a la renta de las personas físicas.
El impuesto a la renta también cambia. Primer cambio. El impuesto a la renta no se va a calcular como hoy se calcula el IRP, el impuesto a las pasividades y a los sueldos, que el IRP hoy se calcula sobre la misma base, de cálculo de las contribuciones a la seguridad social, pero el IRPF no. El IRPF, el impuesto a la renta de las personas físicas, va a tener otra base de cálculo. Por tanto, esto agrega un nuevo elemento.
De todos modos, a ver, si entiendo bien, es un cálculo que va a formar parte de la liquidación de sueldos, del mismo modo que con el régimen vigente forma parte el cálculo del IRP.
Sí, pero el IRP se calcula sobre la misma base, y esto va a tener una base de cálculo para los aportes a la Seguridad Social y otra base de cálculo para el impuesto a la renta, que va a estar en la misma planilla. Ya tenemos dos cosas. Una tercera cosa que aparece son las deducciones. ¿Qué son las deducciones? Es, por ejemplo, los gastos en salud. Y allí tenemos que explicar a los trabajadores, en muchos casos enseñarles a los trabajadores, cómo hacer esas deducciones. Esto implica incluso decisiones familiares. ¿Descontás vos o descuento yo? ¿O descuenta el abuelo, si es que se hace cargo de los gastos de salud de nuestro hijo? La eventualidad de que haga aportes a otras cajas, que hay que declararlo, que se pueden deducir. Entonces, este es un tercer factor, porque las deducciones son muy importantes, porque hay gente que sin deducciones debería pagar impuesto a la renta a las personas físicas, que con deducciones no va a pagar. Esto implica asesoramiento, información, educación, decisiones que se deben adoptar. Hay que hacerlo.
Y usted está manejando allí los casos más sencillos, los casos en los que alguien trabaja en una única empresa, ¿verdad? Y es a través de esa única empresa que se realiza entonces la liquidación.
Claro, pero
¿qué pasa cuando alguien se desempeña en distintos lugares?
Tenemos, por ejemplo, en este aspecto ya estamos preparando campañas educativas e informativas especiales para algunos sectores. Yo mencionaría algunos. Por ejemplo, la enseñanza, donde existe multiempleo. Campañas específicas para el sector salud, donde existe multiempleo. Campañas específicas para el sector construcción, donde existe multiempleo a lo largo del año, trabajando en distintas obras y dependiendo de distintas empresas. Porque recordemos que el impuesto a la renta va a tener un anticipo mensual de declaración, que vamos a tratar de que sea lo más exacto posible, y una liquidación final, anual.
¿Y las dos cosas se hacen a través del BPS? El anticipo mensual,
se va descontando
de los sueldos, etcétera, ¿y la liquidación final?
No, la liquidación final se hace en DGI.
Ajá.
Pero el anticipo mensual que vamos a tratar, y ya está convenido en esta tripartita que integramos con el Ministerio de Economía, BPS y DGI, que vamos a tratar de que en lo posible, digamos, casi que no haya que hacer liquidación anual para la mayoría de la gente. De modo que lo que se vaya liquidando y pagando mensualmente sea exacto, lo más exacto posible. Y luego viene la cuarta cosa que van a tener que hacer las empresas públicas y privadas, que es el resumen de todo eso. Un resumen que, reitero, implica una forma distinta de aportes por contribuciones de seguridad social, una forma nueva y diferente a la anterior de aportes por impuesto a la renta, las deducciones que cada trabajador va a hacer en declaración jurada mes a mes y el resumen final. Esto implica un trabajo muy importante en el Banco de Previsión Social sobre múltiples aspectos que vamos a tener que hacer una gran campaña educativa, no solo para las empresas, que son un factor fundamental en este proceso, sino también para los trabajadores, para los jubilados y pensionistas y para toda la población. Porque la población tiene que entender que este es un tema de todos.
Sí, sí. Estamos apenas sobrevolando los detalles de la instrumentación de la reforma tributaria. Ahora, en esta entrevista con usted, acabamos de encontrar otro capítulo, otro flanco de este nuevo marco, pero todavía falta entenderlo hilando mucho más fino, ¿no? Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el presidente del directorio del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro. Hemos ido formulando una cantidad de preguntas y me queda acá un listado larguísimo de consultas que han llegado desde la audiencia, por correo electrónico, por teléfono, por el sistema del grupo VIP 1711-0810. Creo que vamos a tener que instrumentar como alguna otra vez un segundo encuentro. Murro, si le parece, vamos a fijar el día dedicado específicamente a eso, a contestar preguntas de los oyentes, porque hay algunas que son muy legítimas, más allá de que pueden ser casos en principio personales o particulares, también terminan siendo representativos de situaciones, de preocupaciones. Lo armamos y después le contamos a los oyentes cuándo. ¿Le parece bien?
Con mucho gusto, Emiliano.